como iglesia, cada mes consideramos uno de estos versículos de Juan capítulo 15, pasaje que estamos memorizando este año. Ahora, este mes nos toca meditar, estudiar, reflexionar y, si es posible, memorizar el octavo versículo. Estamos en el octavo mes, el mes de agosto. Nos toca Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta tarde vamos a escudriñar las tres frases de este versículo y forman naturalmente los tres puntos principales del sermón. La primera frase es: en esto es glorificado mi Padre. La segunda frase es: en que llevéis mucho fruto. Y la última es: y seáis así mis discípulos. Entonces el versículo comienza con las palabras: en esto es glorificado mi Padre. Ahora, es Cristo, obviamente, el que está hablando, el que dice: en esto es glorificado mi Padre. Él, de una forma especial, se refiere a Dios como su Padre. De hecho, fue esta verdad una de las razones por las cuales los judíos lo querían matar, y eventualmente lo llevó al Calvario. Juan capítulo 5 y el versículo 18 dice, Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, por supuesto, como vimos la semana pasada o antepasada, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y es muy interesante, si usted lee el Evangelio según San Juan y subraya la palabra Padre, van a descubrir que se menciona en 110 versículos. 110 versículos del Evangelio según San Juan mencionan la palabra Padre. En comparación, en el Evangelio de San Marcos solo se menciona 18 veces. Y si estudiamos esos 110 versículos, no lo vamos a estudiar, pero si los estudiamos y vamos a descubrir esta verdad y este tema y ver cómo Cristo recalca esa relación especial entre Él y el Padre, y que Él quiere que el Padre sea glorificado. Y de eso se trata nuestra vida, de la vida de Cristo y la vida de cada persona. La primera pregunta del Catecismo de la Iglesia dice: ¿cuál es el principal fin del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Para qué vivimos? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Para eso vivimos, para eso nos hizo Dios, para que glorificáramos al Padre. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace tiempo ya prediqué de Hechos 12:23. Un pasaje bastante dramático, es la muerte de Herodes. Y en Hechos 12:23 nos dice por qué murió Herodes. ¿Cómo murió Herodes también? Hechos 12:23. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Ahora, todos cuando morimos, cuando fallecemos, nos comen los gusanos. Pero él literalmente, físicamente, en ese momento, fue comido por los gusanos. Qué feo ha de haber sido eso. Pero el punto es, nosotros vivimos para glorificar a Dios. Por eso nos hizo Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Y es de lo que dice nuestro texto: en esto es glorificado mi Padre. Y esto lo enfatiza mucho nuestro Señor Jesucristo en cuanto respecto a este tema. Esto de glorificar a Dios en el Evangelio según San Juan se menciona 23 veces, una sola vez en el libro de Marcos en comparación. Ahora, entre paréntesis o entre corchetes, como decíamos en esta mañana, al estudiar la Biblia, especialmente los que predican, al estudiar la Biblia, tenemos que notar los versículos en su contexto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el libro respecto a lo que estamos estudiando? Por ejemplo, estamos estudiando 1 Juan 4:8. Dios es amor. Pero no podemos entender ese versículo hasta que estudiemos o leamos, cuando menos, todo lo que dice 1 Juan respecto al amor. Y especialmente, obviamente, respecto al amor de Dios. Y de la misma manera en el libro de Juan, en nuestro texto, Juan 15, 8, vamos a entenderlo y aplicarlo mejor cuando veamos los otros pasajes que nos hablan de cómo glorificar a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo enfatiza mucho esto en este Evangelio según San Juan. Por ejemplo, Él nos enseña en Juan capítulo 11 y el versículo 4 que las enfermedades glorifican a Dios. Las enfermedades del cristiano glorifican a Dios. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Ustedes recordarán al ciego, los discípulos vieron a un ciego y les preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué estás ciego? ¿Pecó él o sus padres? Nuestro Señor Jesucristo les contesta en Juan capítulo 9, el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para la gloria de Dios, aún esas cosas tan feas. Y las enfermedades más drásticas, la enfermedad que leí en Juan 11 era enfermedad para muerte. Y de hecho, la muerte, lo peor que podemos pensar que nos pasa a nosotros, es para la gloria de Dios. Juan 17, por ejemplo, nos enseña esto. Juan 17, en el versículo 1, nos dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ahí está una de las 110 veces, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Ven ese énfasis de Padre, glorifica, glorifique? El punto es, nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Era la hora de la cruz, y Él dice, es la hora de la gloria de Dios. Es la hora de que el Hijo glorifique a Dios. Y ciertamente la cruz fue la hora máxima, por así decirlo, la gloria máxima de Dios, el Hijo muriendo por nuestros pecados, para la gloria de Dios. Y la muerte de Cristo glorifica a Dios. Y también la muerte de cada cristiano. En Juan capítulo 21 leemos en el versículo 18, después de que Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo, tú conoces todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Nuestro Señor Jesucristo le dice, muy bien, entonces, cuida mis ovejas, alimenta a mis corderos, pastorea mis ovejas. Y le explica lo que le va a pasar al final y cómo va a morir. Y dice Juan capítulo 21 y en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderá sus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. La muerte de cada cristiano glorifica a Dios. Uno de los grandes temas del Evangelio según San Juan. Pero volvamos a nuestro texto, a nuestro versículo. ¿Cómo glorificamos al Padre? Juan 15, 8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo? En que llevéis mucho fruto. Ahí está nuestro segundo punto principal. En que llevéis mucho fruto. Pongan mucha atención. No quiero que se vayan con la idea de que dije alguna herejía. Así como los ángeles glorifican a Dios con su servicio, así como los ángeles glorifican a Dios con sus alabanzas, así como Cristo glorificó a Dios con su muerte en la cruz, de la misma manera, nosotros glorificamos a Dios, ¿cómo? Llevando mucho fruto. Nosotros no podemos volar como los ángeles. Nosotros no podemos morir como Cristo, pero nosotros sí podemos llevar mucho fruto. Y esa es nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad. ¿Cómo glorificamos a Dios? Llevando mucho fruto. Ahora, no se olviden de la conexión. No podemos desconectar las dos partes. La primera es, en esto es glorificado mi Padre. Y la segunda es, en que llevéis mucho fruto. Esto quiere decir también que si llevamos fruto, tiene que ser para Dios, tiene que ser para la gloria de Dios. Si llevamos fruto, si hacemos cosas por cualquier otra razón que no sea la gloria de Dios, profanamos su nombre. Si damos fruto, tratamos de dar fruto, queremos hacer cosas por cualquier otra razón, no lo estamos haciendo para la gloria de Dios, profanamos su nombre. Entonces, escuchen muy bien, por favor. No hay cosa más detestable que usar la cristiandad para nuestra gloria. Eso es la idolatría de lo peor. Usar la cristiandad y las cosas de la cristiandad para nuestra gloria. Usar las cosas de Dios para nuestra gloria. Entonces, ¿por qué cantas? ¿Para que te vean otros o para Dios? Si usted canta para su gloria, y esta es una de las razones por las cuales yo detesto los CDs y los cassettes de supuestos artistas cristianos. Y como artistas del mundo están en la portada y con su peinado y para su gloria. Eso es la peor idolatría del mundo. Usando las cosas de Dios para la gloria del hombre. ¿Cuándo ofrendas? ¿Por qué ofrendas? ¿Es para la gloria de Dios o para que los otros te vean? ¿Cuándo invitas a alguien a la iglesia? ¿Por qué lo haces? ¿Para tu gloria o para la gloria de Dios? Todas las cosas en la vida, ¿para qué vives? ¿Para qué estudias? ¿Para qué trabajas? Si no lo haces para la gloria de Dios, lo haces para tomar de ti como un ídolo. Es la idolatría más, no sé qué palabra usar, malvada, cruel, más terrible, más fea, lo más detestable ante Dios, más abominable. Y acuérdate cómo murió Herodes. ¿Y por qué murió Herodes? Porque no dio la gloria a Dios. Eso es algo que nos enseña entonces esta frase. Ahora, ya estudiamos esto cuando estudiamos el versículo 2. Versículo 2 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y también cuando estudiamos el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero tres comentarios, y les recuerdo estas enseñanzas, estos principios. El primero, el fruto que llevamos no tan solamente son almas para el Señor. El fruto del cual habla Juan 15, no tan solamente es el fruto de testificar. Se incluye, por supuesto, pero no es todo. El fruto del cristiano incluye mucho más. Incluye el fruto digno de arrepentimiento, las obras digno del arrepentimiento, las buenas obras, nuestra obediencia y los 10 mandamientos. Incluye el fruto del Espíritu, por supuesto, el gozo, la paz, el amor, la templanza, todas esas cosas. El fruto de la alabanza, nos dice Hebreos capítulo 13 y el versículo 15. Hebreos capítulo 13 y el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa en su nombre. Ciertamente incluye eso el fruto de Juan 15. Hay muchos que ven este pasaje y lo interpretan como si fuera nuestro fruto de almas que invitamos a otros a Cristo. Ciertamente, hermanos, lo incluye. Y les voy a decir, si damos los frutos dignos del arrepentimiento, si damos los frutos de las buenas obras, si damos los frutos del Espíritu, si damos el fruto de la alabanza a Dios, va a ser mucho más fácil dar el fruto de llevar a otros a Cristo. Porque van a ver nuestro testimonio y nosotros vamos a estar motivados, ansiosos por llevar a otros a Cristo por ese fruto que se produce en nuestras vidas. Segundo comentario. Dios solo es glorificado si llevamos mucho fruto. Dios solo es glorificado si llevamos mucho fruto. El versículo nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Bueno, no se olviden, la analogía, la ilustración es la de una viña. Y el Padre es el labrador, nos dice al principio nuestro Señor Jesucristo. Si la viña no da fruto, el labrador queda mal, por supuesto. Pregúntale al hermano Alfonso. Pero si la viña da mucho fruto, el labrador es exaltado, es glorificado ciertamente. Ahora, el versículo nos dice mucho, mucho fruto, mucho, M-U-C-H-O. En el original, ¿saben qué significa? Mucho, muy bien. El griego significa mucho. Entonces, el diccionario dice, mucho es abundante, numeroso. No es un racimo de 10 uvas. Estaba leyendo en el internet acerca de cuántas uvas debe tener un buen racimo. En California hay unos racimos de 75 uvas y los más bonitos son de 100 uvas. Y el hermano Alfonso les puede explicar todo esto. Pero pensé yo en el racimo más grande de toda la Biblia. El racimo de Skol. Por cierto, es una redundancia. Skol significa racimo. Entonces estamos diciendo el racimo de racimo. El racimo de Skol, ¿cuál fue? Moisés envía a 2 espías a ver la tierra de Canaán y ver qué tan bueno, los frutos y todo eso. Llegan a un valle, el valle de Skol le pusieron, porque recogieron un racimo de uvas. Era tan grande, tan pesado, que 2 hombres tuvieron que cargarlo. El racimo de Skol. Ahora, el fruto del cristiano es mucho, abundante, numeroso. Hablando prácticamente, hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:47, ¿qué hacemos de más? ¿Damos un abundante fruto más que los demás? ¿Cuál es la diferencia de fruto entre tú y tus compañeros en la escuela? ¿Cuál es la diferencia de fruto entre tú y tus compañeros de trabajo? ¿Cuál es la diferencia entre tu fruto y la de tus vecinos? O déjame preguntarle a tu conciencia. Esta es una buena pregunta para tu conciencia. ¿Cuál es la diferencia de fruto entre tu estado hoy y antes de que fueras cristiana, de que fueras un cristiano? ¿Cuál es la diferencia? Si solo las personas que llevan mucho fruto glorifican a Dios, entonces una persona que no da mucho fruto, una persona que vive una cristiandad mediocre, no glorifica a Dios. Y por cierto, padres, eso es para todos, lo podríamos aplicar a nuestras vidas, pero a los padres en esta tarde, no estemos satisfechos hasta que veamos mucho fruto en nuestros hijos. Una madre hace mucho estaba hablando respecto a su hijo. Me dijo, en otras palabras, no me preocupo. No me preocupo porque una vez mi hijo hizo una decisión en una clase de la hermana Alicia. Y el hijo, por años, no lo hizo en la iglesia. Por años. Lejos, en el mundo, viviendo sin Dios. Pero la madre contenta, satisfecha, porque una vez hizo una decisión, una vez dio una pequeña uva. Padres, padres, no estemos satisfechos. Oremos, roguemos, ayunemos, hablemos con ellos, aconsejémoslos, amonestémoslos, hasta que den mucho fruto. Porque solo cuando den mucho fruto, van a glorificar a Dios. Ahora, un punto, porque no quiero que los buenos cristianos salgan aquí con la conciencia herida. Yo quiero que los malos cristianos, yo quiero que si usted es un mal cristiano, sí salga con la conciencia herida. Yo creo, para eso se trata la predicación, pero no quiero que alguien se vaya, alguien, un buen cristiano con la conciencia herida en cuanto a esto. Tenemos que dar mucho fruto, sí, pero no todos somos San Pablo. No todos somos San Pedro. No todos somos tan mansos como Moisés. No todos somos tan pacientes como Job, tan sabios como Salomón. No todas van a ser como Ruth. No todas van a ser como la Virgen María. No todas van a ser como Dorcas, ciertamente. Pero Dios, en el llamado, en la vocación que tienes, Dios te ha puesto donde estás para que des mucho fruto. Bueno, que tengas. La viuda dio, ¿cuántas moneditas? 2 moneditas. Según Cristo, ella dio mucho fruto. Ana tenía 84 años. Todo lo que podía hacer esa anciana era orar y ayunar. Eso es mucho fruto para una anciana. Ciertamente entonces usted como niño, como estudiante, como ama de casa, como empleada, usted puede dar mucho fruto para el Señor. Sea el mejor niño, sea obediente, honre a sus padres, sea disciplinado, sea el mejor estudiante que puede ser. Tal vez no se pueda sacar 100, pero se puede sacar 90, se puede sacar 80. Haga lo mejor como un estudiante para Cristo. Sea el mejor hermano, sea la mejor hermana, sea el mejor padre, sea la mejor madre, sea la mejor ama de casa de Hermosillo. Que esa sea su motivación para la gloria de Dios. Sea el mejor empleado, sea el mejor esposo del mundo. Sea para la gloria de Dios lo que puede hacer en su llamado, en su vocación. El tercer comentario es el más importante y es el corazón del mensaje. La última pregunta es, fruto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, si esto es verdad, asegúrate que tu cristiandad no es una cristiandad de hojas y flores nada más. Que haya fruto real en tu vida. No vaya a ser que te pase lo que la higuera en Mateo 21:19. Mateo 21:19. Nuestro Señor Jesucristo va rumbo al Gólgota. Nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre, tiene hambre, tiene mucha hambre, y ve una higuera. Y nos dice Mateo, el capítulo 21, en el versículo 19. Mateo, capítulo 21, el versículo, voy a comenzar con el versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Así hay algunos, puras hojas y hasta flores. Los domingos tienen ciertas hojas, cantan y están alegres y aún ofrendan, aún tienen ciertas flores. Cuando alguien pide un testimonio, se levantan a dar testimonio. Pero fruto, mucho fruto, no hay. Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Hay que dar fruto. Número 2. Si esto es verdad, asegúrate que permaneces en Cristo. Si lo que Dios quiere es mucho fruto, entonces permanece en Cristo. Esa es la única manera de dar fruto. La única manera de dar mucho fruto es permaneciendo en Cristo. El versículo 5 nos dice, Juan 15, comienzo con el 4, Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, no fruto, mucho fruto. ¿Cómo damos mucho fruto? Permaneciendo en Cristo. Es la única manera. Creo que hay muchos tratando de dar fruto, tratando de cambiar, tratando de reformarse, tratando de mortificar el pecado, pero sin Cristo, sin depender de Él, sin tener comunión con Él, sin orar a Él, sin estar en esa unión vital con Él por fe. Hermanos, amigos, imposible. Imposible dar fruto, ni una uva, imposible si dar mucho fruto sin estar cerca de Cristo. ¿No será ese tu problema? ¿Quieres dar más fruto? Acércate más a Cristo. Como dice el himno, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Es así como nosotros damos mucho, mucho fruto. Creen en el Evangelio, permanece en su palabra, vive por fe en él. A los que apuntan, Gálatas capítulo 2 y versículo 20. La última frase, el último punto principal es, y seáis así mis discípulos, Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora, esto no quiere decir que tenemos que dar mucho fruto para ser cristianos, para ser discípulos del Señor. Por supuesto que no. Es todo lo contrario, porque somos discípulos, damos mucho fruto. No es que por fruto somos salvos. No. Lo que sí quiere decir es que el fruto es evidencia de que somos sus discípulos. Así como Juan 13, vean Juan, una página anterior, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvierais amor los unos con los otros. No es que el amor los hace discípulos, pero porque son discípulos, la evidencia está en el amor. Y de la misma manera, ese mucho fruto es evidencia, demuestra de que somos discípulos de Cristo. Es evidencia para los demás, pero también es evidencia para nosotros mismos. Hay muchos cristianos, me temo yo, que no tienen el gozo de la salvación. Tienen muchas dudas en cuanto a su cristiandad. Traen arrastrando una melancolía espiritual por años. Y el problema está aquí, en que no tienen mucho fruto. Por supuesto que van a tener dudas de su salvación. Por supuesto que el diablo los va a tentar a las dudas. Y van a caer muchas veces en eso, en esa gran depresión. Y es muy feo, terrible es no estar seguro de que cuando nos muramos, Dios nos va a recibir. No están seguros que nuestros pecados han sido perdonados. No están seguros que realmente somos cristianos desde lo más feo del mundo. Espero que tú no duermas si tienes este problema. Pero déjame decirte, una de las mejores cosas que puedes hacer es examinar. ¿Tengo yo fruto? ¿Hay fruto en mi vida? ¿Hay mucho fruto en mi vida? Esa es evidencia de que eres discípulo del Señor. Ahora, noten, en último lugar, que nuestro Señor Jesucristo no dice cristianos. El versículo no dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así cristianos. No dice eso. Dice, mis discípulos. Literalmente, los que aprenden de mí. Eso significa la palabra en el griego, discípulos. Los que aprenden de mí, los que me siguen. Esos son los verdaderos cristianos. Ahora vean conmigo Hechos 11:26. La palabra discípulos no se menciona más que en los evangelios y en el libro de los Hechos. Y nos dice Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por eso nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión, Él nos manda, después de que ha resucitado, Mateo capítulo 28, lo último, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la cristiandad real, hermanos. Ser discípulos de Cristo. Nada menos que ser discípulos de Él. No sé, tal vez usted esté pensando conscientemente o inconscientemente, pues yo no voy a dar mucho fruto, yo no quiero ser uno de esos fanáticos, como dijo alguien, yo no quiero ser realmente uno de esos discípulos. Basta que yo sea un cristiano que haya hecho una decisión, vas con que llegue al cielo, como que pase de panzazo, como decíamos la semana pasada, con que no vaya al infierno me basta, no quiero dar yo mucho, pero no tengo tiempo, no tengo ganas, no me sale. Si no eres un discípulo, Si no eres un discípulo, si no das mucho fruto, no eres un cristiano. En la Biblia, ser un discípulo, dar mucho fruto, eso es lo que es ser cristiano. Si no aprendes de Cristo, si no sigues a Cristo, si no aceptas a Cristo como tu Salvador, tu Maestro, tu Señor, y no das mucho fruto, no entrarás al reino de los cielos, por más decisiones que hagas. Si no das mucho fruto y no glorificas a Dios, no eres discípulo de Cristo. Voy a terminar con una historia que contó nuestro Señor Jesucristo, también de una higuera. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos. Ay. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto. El Señor está buscando fruto en tu vida. La mayoría de los que están aquí, si no es que todos, han estado por años en la cristiandad, más de 3 años. ¿Ha encontrado el Señor mucho fruto en tu vida? Asegúrate que permaneces en Él. Ese es el sermón. No tanto que des mucho fruto, pero que permanezcas en Cristo para que des mucho fruto. Ahí está la clave y ahí está el secreto. Permanece en Cristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador y Señor. Que es a través de Él que nosotros podemos dar fruto, mucho fruto. Únenos a Él, santifícanos en Él, venos en Él, Señor. Ten paciencia de nosotros y permite este año. Salva a nuestros niños, da fruto en sus vidas. Ten compasión de nosotros. En Cristo y para su gloria nada más. Amén.